Buenas noches. Si consideramos la historia de la pregunta de qué podemos hacer con la vida humana, podríamos ir ordenando un panorama en el cual van emergiendo dos grandes concentradores, dos atractores fuertes que se postulan, se candidatearon históricamente para tratar de responder la cuestión de en qué se insume, cómo se va a canalizar de alguna forma la posibilidad vital. La primera de esas respuestas es la acción humana, fundamentalmente el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo, como ya hemos estudiado a lo largo de varias reuniones, el trabajo evolutivamente siempre trató de posicionarse como el gran atractor de esa respuesta, de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Fundamentalmente actuar, y en particular una clase de acción que es el trabajo, que permite que nos ubiquemos en el mapa de las necesidades exteriores a nosotros mismos, que seamos aceptados, funcionalizados, y de esa forma se diluye o tiende por lo menos a amortiguarse una angustia y una pregunta muy difícil de responder. También, como hemos visto acá, en lo que ha sido la historia reciente, esta etapa casi, este último estadio de la humanidad, en donde empiezan a verse canales de transhumanismo, de posthumanismo, una gran conmoción que está caracterizando este momento de la historia de la humanidad, aparece, por supuesto, la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia hoy va de a poquito reclamando su lugar de sucesora del trabajo por varias razones, pero en particular porque la proliferación de las industrias, la provisión, la plétora, como le decimos acá, es decir, la superabundancia de recursos y de posibilidad de reemplazar lo que antes era el protagonismo casi excluyente de la acción humana a través del trabajo, hace que haya que ir direccionando hacia otros lados el que se hace, porque el trabajo ya va quedando incómodo, como en crisis, sobre todo para definir qué hacemos efectivamente y quiénes somos, también de responder la pregunta identitaria, porque fíjense que en lo que parece una humorada de la evolución, quizás un poco trágica también, el trabajo sirvió no solo para llenar nuestra agenda, nuestro tiempo, sino también para decir quiénes somos, para responder la cuestión de la identidad. Y eso le dio una capacidad de resistir en ese lugar que es un escenario muy costoso, porque hoy por hoy el trabajo se ve acosado por los fantasmas evolutivos de la robotización, de la inteligencia artificial, y eso hace que podríamos pensar que en el inconsciente de la cultura contemporánea empiezan a emerger otras propuestas para decir, bueno, vos no, ya no te conviene definirte por tu trabajo, ni siquiera por lo que haces. La cultura central, lo que acá llamamos la cultura central, ese enorme sistema de capitalización y de gestión de la inercia, de la herencia cultural, va también proponiendo estas vías alternativas, y la experiencia asoma como un protagonista casi excluyente también. Es decir, lo bueno que tiene la experiencia, no lo bueno, sino lo competitivo que tiene en términos de esta sustitución de funciones, es que también genera y ataca el qué hago, ¿no es cierto? Genera una estampida, una búsqueda casi compulsiva para llenar la agenda con experiencias. Y curiosamente también ataca el problema de la identidad. En ese sentido, la catástrofe de las redes sociales consolida la posibilidad de decir que uno es la sumatoria de experiencias que va atravesando. Es decir, el lenguaje de comunicación con los demás, de recuerdo, hasta de gestión del eco que tiene lo que uno va haciendo, ese eco, esa especie de eco electrónico a través de la estela que vamos dejando en la esfera digital, podríamos pensar que va también candidateándose como un sucesor de la identidad. Ahora, cuando nosotros pensamos, y este es un ámbito, por supuesto, un laboratorio permanente para elaborar la filosofía del futuro, ¿no? Del presente, pero sobre todo el futuro, la filosofía o la postfilosofía de la posthumanidad, que acá le llamamos la independencia. La independencia, en ese sentido, uno de los dilemas y de los desafíos que probablemente tenga es empezar a responder también esa pregunta, que fue evolutivamente respondida primero por el trabajo y ahora por la experiencia. ¿Cómo podría ser una aproximación independiente a la respuesta de para qué sirve la vida, digamos? ¿Cómo debe ser canalizada la vida? ¿Qué se puede hacer con la vida? ¿Con qué uno la llena? Y esta es una pregunta que no se limita a la cuestión que se llama del sentido, porque es una pregunta que es muy operativa también. El sentido muchas veces coquetea con una sensación más bien etérea. Uno se responde a su sentido, pero muchas veces el sentido no dicta, no se proyecta en la cotidianidad, en el día a día, en la capacidad operativa del individuo. Y nosotros, una de las cosas que le pedimos a la independencia es que sea una filosofía operativa. Es decir, que no nos sirva solamente para congraciarnos con que podemos construir sentido, como si el sentido fuera un cuadro que uno tiene ahí colgado en algún lugar de la casa y que uno puede ir de vez en cuando a contemplarlo, pero como que está ahí, está cristalizado, está de alguna forma, está quieto, pero no me resuelve, no me resuelve más allá de lo simbólico y más allá de la contemplación de eso, de aferrarme a sentir ese sentido. Para tratar de ver cómo la independencia se proyecta en una posfilosofía eminentemente práctica también, una de las cuestiones que hace unos años empezamos a trabajar fue el tema de cómo existen ámbitos que son lo que acá llamamos macrocultura y microcultura. Es decir, al comienzo de la búsqueda de la independencia, nuestros esfuerzos analíticos y críticos se orientaron a ver cómo desestructurar las grandes respuestas. Tipo, bueno, cuando le preguntás a una persona cuál es su proyecto de vida, cuál es su visión hacia adelante, en general, hace unos cuantos años, cuando empezamos a hacer esa pregunta, las respuestas estaban orientadas en básicamente dos grandes carriles, ¿no es cierto? Tener una familia o tener un núcleo afectivo y socioafectivo y poder vivir de algo que a uno más o menos le guste mediante el trabajo y demás. Es como que eran las dos grandes columnas vertebrales de lo que llamamos la cultura central. Toda la primera parte de la búsqueda de la independencia en este espacio se orientó a encontrar preguntas y respuestas alternativas a esa pregunta que era respondida por esos dos grandes concentradores. Ahora, hace unos años empezamos a abrir otra línea que era la microcultura, que es la cultura ya no de las grandes decisiones, de los grandes modelos que uno tiene, ¿no es cierto?, de las grandes definiciones de política personal, yo voy a ser ingeniero, o yo me voy a casar, o yo voy a tener hijos, ¿no es cierto?, esas grandes definiciones que fueron denominadas macrocultura en este ámbito, sino que empezamos a darnos cuenta que cada vez era más gravitante lo que podríamos llamar el campo de la microcultura, siempre en términos individuales y personales. ¿Y qué es la microcultura? La microcultura es cuáles son los recursos, las tecnologías personales que uno utiliza para surfear los momentos que parecen vacíos, digamos, ¿no? El paso del tiempo, un atardecer, un viaje en colectivo, digamos, cómo uno gestiona el aburrimiento, el entusiasmo, la euforia, la ambición, es decir, cosas que van impregnando los intersticios de lo diario, ¿no es cierto?, del cotidiano, y que van construyendo cultura casi, digamos, indirectamente, ¿no? ¿no? No responde a grandes definiciones nominales de qué es lo que uno busca y quién uno es, sino que van construyendo casi, inconscientemente o indirectamente nuestra realidad. En ese sentido, les quiero proponer un modelo para esta noche que trata de hacer converger lo que venimos hablando del nuevo desafío de la independencia y este orden que combina macro y microcultura, que tiene que ver con un dilema que ha surgido en reiteradas ocasiones en este espacio, que era cuando hablábamos de la prolongación de la vida, la posibilidad cada vez más tangible de que los individuos puedan disponer de grandes extensiones de vida, era el para qué. Vuelve a emerger con fuerza la pregunta de para qué. ¿Y para qué vas a usar toda esa vida? ¿Para qué querés toda esa vida? Y una de las respuestas que surgía insistentemente en este espacio era que de alguna forma había que tener una meta respuesta a esa pregunta, que no había que responderla con el mismo nivel de abstracción con el cual había sido respondida hasta ahora esa pregunta. Es decir, uno podría pensar que hasta ahora en la humanidad, cuando alguien decía ¿para qué vivís? O ¿para qué querés vivir? Bueno, quiero vivir para poder trabajar o tener gente querida o experienciar, ¿no?, en este nuevo escenario, pero pensar y meter a la vida misma en la ecuación, es decir, cómo la época va planteando una suerte de recursividad. La recursividad es una propiedad matemática fascinante que tiene que ver con entidades que se llaman a sí mismas, entidades que para construir el estado siguiente utilizan, se llaman a sí mismas, utilizan un estado anterior de su propia realidad. Y a mí esa idea me pareció especialmente aplicable en cultura contemporánea y sobre todo en el desafío de la independencia, con respecto a plantear si no será en el posthumanismo, cuando empieza a responderse la pregunta de ¿para qué voy a vivir? Con la vida misma, es decir, una parte de la respuesta tiene que ser generar nueva vida, lo cual parece como una habitud que en este momento no está viniendo acá al club y que le mandamos siempre un gran saludo, Dani López, y que esperamos que se reincorpore pronto. Pero Dani siempre protesta y dice, pero es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Es como un bucle infinito, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿para qué vivo? Para vivir. ¿Y para qué vivís? Para vivir. Entonces, como que no se instancia, no se llena nunca esa pregunta. Y yo lo que les quiero plantear esta noche, entre otras cosas, es si de alguna forma hacer o reorientar la respuesta de para qué se vive a la construcción, al mantenimiento, a la regeneración y a la expansión de la propia vida, no empieza a candidatearse como una respuesta factible y futurista, que también empieza a resolver en buena medida las angustias de las respuestas convencionales, particularmente de las respuestas que parecen tener un problema de diseño estructural en cuanto a la limitación, ¿no es cierto? Tanto el trabajo como la experiencia son dos universos de saturación. Son dos territorios que uno va recorriendo, uno puede ir recorriendo sistemáticamente, pero da la sensación que en algún momento uno se aburre, uno termina de recorrer todo, ¿no es cierto? Como que tiene poca capacidad de regenerar y de proyectar indefinidamente la respuesta. Me llamo Carlos Labañino y es un gran gusto una vez más estar.